los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara cada tarde para compartirle algunos asuntos, una selección de los asuntos sociales y políticos que nos parecen más pertinentes, más relevantes de la agenda informativa del día y también, por supuesto, seguimiento de algunos asuntos. Vamos a tener, por ejemplo, el testimonio de un preso político. Hace 15 días el Estado mexicano por primera ocasión se vio obligado a pedir, a ofrecer disculpas, a pedir perdón a tres indígenas ñañu del estado de Hidalgo que fueron injustamente detenidas en el año 2006 y después de varios años de cárcel, pues se confirmó su inocencia. Pero vamos a recordar el caso de Enrique Guerrero porque no es ese asunto de Jacinta, de Alberto y Teresa, el único caso donde el Estado mexicano encarcela a inocentes y muchas veces criminalizando la protesta social. Vamos a presentarle eso, pero también vamos a dar seguimiento a algunos asuntos. El tema de desaparecidos que sigue creciendo, sigue pues familiares denunciando casos tristes y lamentables, y también unas terribles declaraciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, exculpando a la Marina del incidente que ayer le compartimos, este asunto donde cinco integrantes de una familia de Huajapan de León fueron tres desaparecidos y dos asesinados en el puerto de Veracruz. De todo esto le vamos a hablar, también un bloque que tenemos de asuntos de la ciudad neoliberal que se está construyendo aquí en Guadalajara. Pero antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. También muchas gracias a Fabián Cáceres en producción, gracias a Alejandro Coronado en controles, Fernanda Rayas que está en los teléfonos, también muchas gracias por acompañarnos, y Benji también en redes sociales. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Pues recordar que este preso político, Enrique Guerrero, está detenido justo aquí cerca, en Puente Grande, precisamente. Y también vamos a hablar en algún momento de temas de tortura y de malos tratos. Siguen también apareciendo señalamientos desde fuera de México apuntando que es una práctica sistemática la que se mantiene en el país. Y también hay, por cierto, hay quejas de malos tratos de internos en Puente Grande. Pero vamos a partir con el resumen justo con un nuevo caso de una persona desaparecida acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Familiares están pidiendo la ayuda para localizar a Marta Cristina Candelaria de la O. Ella está extraviada desde el 23 de febrero pasado. Es una víctima que se suma a la escandalosa cifra de más de 3.500 personas desaparecidas de manera forzada aquí en la entidad, es lo que señala la nota de nuestro compañero Rodolfo Chávez en Señal Informativa. Trae declaraciones del esposo de Marta Cristina Candelaria, él es Luis Alberto Ortiz. Dice que está inconsolable, pide ayuda para poder localizar a su esposa, ya que sus cuatro hijos, todos pequeñitos, se encuentran desesperados por ver a su mamá. Marta Cristina Candelaria tiene 29 años, era empleada de la empresa Primera Plus en la nueva central camionera, y su familia es vecina de San Pedrito. Por favor, cualquier información, pues se agradece contactar a Luis Alberto, quien está pidiendo ayuda para localizar a la señora.
Así es, vamos a compartir las imágenes y esta información para, como siempre, recordarle que nuestros ojos, nuestros oídos son muy importantes para respaldar a todas las familias que tienen desaparecidos, multiplicar los esfuerzos para encontrarlos, ya que el Estado mexicano, ya que el gobierno del Estado no hace lo suficiente para ello. Y bueno, justo en el contexto de las cifras, del aumento de las cifras del número de desaparecidos que ayer le dábamos a conocer, las nuevas cifras oficiales presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, que prácticamente llegaron ya a 31.000 casos oficiales de desaparecidos. Sobre esto se pronunció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y ellos en un comunicado expresa este movimiento que la cifra oficial de desaparecidos no representa la gravedad del problema. Este Movimiento por Nuestros Desaparecidos afirmó que esta cifra, según la cual de 2007 a diciembre de 2015 se contabilizaban 26.128 desapariciones de personas, no representa la gravedad de este problema. Ello ante la falta de garantías de seguridad y protección para las familias debido a la colusión en algunas regiones de las autoridades con el crimen organizado. Según las cifras oficiales citadas por el colectivo a principios del mes corriente, la cifra oficial se elevó a 30.942, lo que implica un aumento al menos de 4,814 casos en apenas 3 meses.
Los datos que están manejando los mismos compartimos el día de ayer del Registro Nacional, pero señala el colectivo que las estadísticas oficiales demuestran que los casos de desaparición han incrementado en el país, y esto producto de la inseguridad y de la militarización. Un ejemplo reciente, detalla el movimiento, es el caso registrado en enero de este año, cuando una familia que viajaba de Oaxaca a Veracruz fue víctima de ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de estas 3 personas por parte de la Marina allá en Veracruz.
En tanto, colectivos de familias de personas desaparecidas de México y de Centroamérica y organizaciones que las acompañan se quejan de las irregularidades en que incurren las autoridades en estos casos, pues no inician una denuncia como desaparición, sino por otros delitos como trata de personas o secuestro, y se descarta que se trate de un caso de desaparición sin siquiera haber investigado de por medio. Este es un caso recurrente y eso es lo que hace que las cifras oficiales se queden cortas ante la dimensión y gravedad del problema.
Y es que señalan también que en esta cifra oficial de más de 30,000 desaparecidos no se considera los miles de migrantes centroamericanos que desaparecen acá en México mientras transitan hacia Estados Unidos, por lo que las cifras oficiales de personas desaparecidas no son acordes con la realidad. Por cierto, que también el movimiento señaló que el Senado y el gobierno federal no pueden postergar más la legislación de una ley de desaparición eficiente. Dicen, no puede seguir postergando la búsqueda de esas miles de personas. Es su responsabilidad que las cifras no aumenten más.
Vamos a ver si la sacan. Tienen más de un año faltando su compromiso los legisladores con estas familias que buscan a sus desaparecidos para dar una ley que, entre otras cosas, incorpore este Programa Nacional de Búsquedas, una Comisión Nacional de Búsquedas, un presupuesto suficiente, personal suficiente para hacer estas búsquedas. Vamos a esta nota tan terrible que ayer le compartimos de esta familia de Huajapan de León. 14 integrantes de una familia viajaron hasta el puerto de Veracruz y ahí pasaron el fin de año y el día 4 o 5, hay dudas sobre, sobre la fecha, pues ya a punto de regresar justamente a su municipio de origen acá en Oaxaca, pues se encontraron con la terrible noticia de que 5 de ellos les ocurrieron hechos terribles, a 2 prácticamente fueron ejecutados con tiros en la cabeza y otros 3 se encuentran desaparecidos. Los testimonios apuntan a la Marina, es lo que dice la familia, es lo que dicen los abogados, es la evidencia que encontraron por el testimonio de un marino que dijo que ahí habían estado sus familiares detenidos, y también por una camioneta que recogieron de un corralón administrado por la propia Marina. Bueno, ¿y qué dice? ¿Qué dice este personaje tan siniestro que gobierna Veracruz? Vaya historial de gobernadores siniestros que ha tenido Veracruz en los pasados años. Bueno, según Miguel Ángel Yunes, la Marina no participó en estos hechos. Dice que de las diligencias practicadas por la desaparición de personas en Veracruz, hasta ahora no existe ningún indicio que vincule la participación de marinos. Eso aseguró el gobernador Miguel Ángel Yunes. Lo anterior, después de que elementos de la Marina fueron acusados de ejecutar a 2 civiles y desaparecer a otros 3 en el puerto el 4 o 5 de enero. Según el reporte del gobierno de Veracruz, solo está reportada la muerte de uno de ellos y la desaparición de 2. Estoy absolutamente seguro que ni en este tema ni en ningún otro la Marina tiene alguna participación, añadió el mandatario. Está mintiendo. Hay confirmaciones, no solamente de organismos internacionales. Si no le quiere creer a las víctimas, a los familiares que presenciaron esos hechos, puede creerle a las propias instituciones del Estado mexicano, de la que él forma parte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha acreditado que la Marina ha participado en ejecuciones extrajudiciales.
Bueno, lo impresionante también es dónde está la otra persona asesinada si no está reconociendo. Exacto. Dicen los familiares, mataron a 2 de nuestros familiares, y dice el gobernador que solo 1 y 2 desaparecidos. Le faltan falta 2. Otro desaparecido.
Dos
víctimas.
Así es.
Un ejecutado y un desaparecido. Bueno, y hemos estado hablando justo esta semana de cómo desdeñaron los legisladores a las familiares de las víctimas de abusos de militares. Esto en el marco de los foros que se realizaron en la Cámara de Diputados para analizar el tema del proyecto de ley de seguridad interior. No le hicieron caso a las víctimas de las Fuerzas Armadas, pero los diputados ya están llamando a otro foro donde van a invitar a gobernadores y a los presidentes municipales. La Cámara de Diputados invitará a un bloque de gobernadores y presidentes municipales para discutir con ellos la iniciativa de ley de seguridad interior y conocer sus experiencias a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido gobernante en este momento en México, César Camacho Quirós, informó que la Comisión de Gobernación, donde se encuentra su iniciativa en la materia, invitará a estos servidores públicos, tanto gobernadores como alcaldes de distintas partes del país. Vamos, antes de terminar este bloque, a otros asuntos relacionados también con estos temas. Se trata de las torturas y los tratos crueles. Fíjese usted esta información que aparece en el portal de Animal Político. Violaciones, asfixia y descarga son las prácticas cotidianas de las torturas de las fuerzas policíacas en México. Las fuerzas policiales, dice esta nota, las fuerzas policiales mexicanas utilizan en forma recurrente la tortura y los malos tratos, incluyendo violaciones, asfixia y descargas eléctricas, denunció este jueves el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, el suizo Nils Melzer. La práctica de la tortura y los malos tratos son generalizados y serían perpetrados por las fuerzas de seguridad y agentes de investigación y comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo, señaló en un informe sobre las dos visitas que este organismo de la ONU ha realizado a México.
Pues en el más reciente reitera que es una práctica generalizada la tortura, no solo por asfixia, violencia sexual o estas descargas eléctricas, también por amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica. También constata el informe la experiencia en México de una situación de inseguridad e impunidad. Sostiene el organismo de Naciones Unidas que la lucha contra la delincuencia organizada ha incrementado la tortura y los malos tratos en México. A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que hay en el país.
Este mismo reporte de la ONU señala que se está solicitando a México que en una ley de estaría a punto de ser promulgada, no haya excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura. También exhorta a que los casos de violaciones de los derechos humanos sean de competencia civil, aunque sean cometidos por militares contra particulares o también contra militares. Y una cosa bastante importante, este reporte ya está firmado por el nuevo encargado de esta oficina, Nils Melzer, de nacionalidad suiza, que sustituye al español Juan Méndez, a quien el gobierno mexicano descalificó de una forma pues bastante ruda hace aproximadamente, no, fue en 2015, sí. Hace como año y medio, lo que indica que no era, por supuesto, como debe ser, una situación personal, sino institucional de este organismo de Naciones Unidas. Y bueno, esta situación tan terrible, se tiene en el país 25 años discutiendo una ley de tortura, esto en el marco de cuando se crearon las comisiones, tanto la nacional como las estatales de derechos humanos a principios de los años 90, también en el marco de presiones internacionales, no por cuestiones de derechos humanos, sino comerciales. Fue un requisito de si México quería firmar tratados de libre comercio, tanto con América del Norte como con Europa, tenía que modificar sus legislaciones. Se hicieron estas modificaciones, se creó una ley contra la tortura en aquella época, se crearon estas comisiones de derechos humanos, pasa el tiempo y no cambia en la práctica nada. Sigue siendo una constante y sigue siendo también una práctica generalizada el uso de la tortura.
Y ya para cerrar el bloque, estas denuncias ya a nivel local que están presentando presos que están en el penal de Puente Grande. Las organizaciones que conforman la red de alerta temprana denunciaron ayer tratos crueles contra los reclusos del Centro de Readaptación Social número 2, que está aquí en Puente Grande, y exigieron una investigación inmediata a las autoridades federales y a las organizaciones nacionales e internacionales enfocadas en la protección de derechos humanos. Esta red de alerta temprana cuenta que el 27 de febrero, uno de los presos, que es Leonel Manzano Sosa, profesor de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, le pidió a su esposa que denunciara ante las instancias de derechos humanos las violaciones de las que son objeto los presos allá.
Describe en este reporte que el personal del reclusorio de Puente Grande golpea a los reclusos y estos no bajan la cabeza cuando se les indica. Además, añaden, si otro reo trata de intervenir, es amenazado con recibir una golpiza. Es un infierno lo que estamos viviendo, reveló el profesor Manzano Sosa a la red. Esto debido a las revisiones constantes en las que, si los celadores encuentran un cepillo, una franela, además, son enviados al Consejo Técnico de la Prisión y enviados a la celda de castigo o sin derecho a la comida.
¿Qué círculo tan perverso el que hay en este país, Rubén, considerando que te torturan al momento de detenerte probablemente para inculparte un delito que no cometiste si no tienes dinero o por qué o por razones políticas? Luego vas al penal por un delito que no cometiste y ¿qué pasa allá? Más torturas y más tratos crueles.
Y si tratas de defenderte, te aumentan la pena, te invitan a las celdas de castigo. Y en este caso, a ser un maestro de la sección 22, asumimos que es más bien una imputación de una criminalización de la protesta social, de alguien que por ser disidente político está encarcelado terrible. La situación justo sobre esto, vamos a volver después de este breve corte, un caso absurdo, injusto de una detención en esta misma penal donde se están denunciando estos hechos en Puente Grande. Volvemos después de este corte.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Hace 15 días, le recordamos al principio del programa, hace 15 días el Estado mexicano, es decir, no solamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino el Estado como institución se vio obligado, esto después de una demanda que habían rechazado en otros tribunales y por estas cosas del vericueto de la justicia mexicana, terminó siendo un tribunal administrativo federal quien obligara al Estado mexicano a ofrecer disculpas a tres indígenas ñañu del estado de Hidalgo, quienes fueron detenidas en el año 2006, acusadas de haber secuestrado absurdamente tres indígenas, haber secuestrado a seis policías federales. Una venganza de estos policías porque habían sido rechazados de un tianguis de una comunidad del estado de Hidalgo, a donde llegaron a extorsionar a estos comerciantes para que les dieran dinero a cambio de supuestamente no llevarse la mercancía. 3 años estuvieron detenidas las indígenas Jacinta, Teresa y Alberta, y apenas hace 2 semanas el Estado mexicano, en voz del Procurador General de la República, ofreció disculpas por este encarcelamiento injusto. Pero el caso es que es una gota en un mar de impunidad, de injusticias en este país. Hay cientos o miles de personas, me atrevo a decir miles de personas que están encarceladas de manera injusta. Vamos a presentarle esta tarde el testimonio de un caso más. Se trata de Enrique Guerrero Aviña. Él es estudiante y ajedrecista de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 17 de mayo fue detenido por policías federales que sin plena identificación, sin orden tampoco de denuncia o de encarcelamiento, lo persiguieron, balearon incluso el auto en el que estaba viajando. Después de eso, porque el auto en el que él viajaba se descompuso a causa de estos disparos de bala de los policías federales, lo detienen con golpes, lo torturan durante 30 horas, le sacan supuestamente una confesión en la que lo incriminan de delitos graves. Y bueno, pues desde hace años Enrique y un colectivo de estudiantes de la UNAM y de otras partes del país ha integrado este, así se llama, colectivo Enrique Guerrero Aviña, con el que está tratando pues no solamente ya de visibilizar su caso, sino de denunciar que esto es una práctica constante. Y es tan relevante el caso de Enrique Guerrero Aviña porque incluso este Comité de Torturas de las Naciones Unidas lo considera uno de los 5 casos paradigmáticos que tiene para documentar que en México hay tortura. Es decir, está confirmado por la ONU que está encarcelado de manera injusta.
Y fue un caso que tuvo mucha repercusión mediática, el por el cual está detenido, que fue el secuestro de 2 niños, hijos, primos, sobrinos, perdón, de un expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, de la cúpula empresarial más importante del país prácticamente, alguien con mucho poder económico.
Gutiérrez Candiani, quien por sí cierto ahora es el responsable de las zonas económicas especiales creadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, alguien del régimen que lo acusaron a él y a otros, por cierto, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por supuestos delitos de sedición y de terrorismo.
Pues se le realizó una especie de entrevista desde la cárcel. Vamos a escuchar un audio con las declaraciones de Enrique Guerrero. Esto fue grabado justo acá en el penal de Puente Grande. Son 3 preguntas donde en voz de él vamos a escuchar por qué está detenido y por qué es un preso político. La primera pregunta que se le hace es sobre los hechos por los cuales se le acusa. ¿Qué es lo que sabe? Vamos a escucharlo.
Pues eso también ha sido un camino difícil porque la injusticia se sustenta en el ocultamiento. Ocultan al preso, pero también al preso le ocultan realmente de qué se le acusa, con qué se le acusa. Se habla de que hay una supuesta impartición de justicia, pero realmente llegas a una prisión sin saber nada, no tienes acceso al expediente. Y eso, para las personas que han tenido la fortuna de saber leer o de tener cierta formación, porque pienses en una persona que no tiene estudios o que no tiene la costumbre de leer o de concentrarse en la lectura, pues se le dificulta todavía más porque todo se lo ponen por escrito y no le explican nada y además las cosas están hechas para que no las comprenda. Entonces llega uno y tiene que desocultar todo eso. tiene que ponerse a realizar como una especie casi de exégesis religiosa de los términos jurídicos y qué es esto y qué es aquello y qué quieren decir y empezarse a tener familiaridad con ello. Entonces es un proceso muy largo. Entonces lo poco que hoy sé ha sido un trabajo arduo y colectivo, porque también ha habido mucho apoyo para lograr desentrañar todo ese cúmulo de mentiras y de absurdos. De hecho, me parece que parte de la estrategia, al menos en todos estos juicios de escritos, es ocultar las mentiras en un cúmulo muy grande de hojas. Porque si uno lee el parte informativo de mi detención, pues todo el mundo se da cuenta que es absurdo, que es completamente inverosímil. Pero ¿quién lo va a encontrar en 35 tomos de expediente? ¿Quién se va a poner a revisar y decir, esta es la clave de la acusación, de la detención, y es una verdadera tontería? Ni siquiera es digna de discusión, o sea, es verdaderamente kafkiana. Entonces, lo que hoy sé de mi acusación ha sido un trabajo colectivo y muy arduo. Hoy día, pues, gracias a un juicio de amparo, pues tengo acceso a mi expediente. Eso fue también algo que se ganó. No fue gratis. Se ganó y bueno, pues ya llevo la mitad de él leído. Y cada vez me doy cuenta más de que es un gran cúmulo de paja y dos, tres cuestiones absurdas y no hay más.
Esa era la primera pregunta que responde Enrique Guerrero. Ahora vamos a escuchar qué responde con respecto a quién lo acusa y de qué está acusado Enrique Guerrero.
Me acusa el Estado. Me acusa el Estado a través de la PGR. Me acusa de delincuencia organizada, me acusa de secuestro, me acusa de pertenecer a un grupo guerrillero, supuestamente. Una política típica del Estado, ya vieja, quizás es una cuestión ya muy desgastada y que tiene que ver con algo que se ha mencionado mucho, criminalizar para poder reprimir. ¿Con qué me acusa? Pues eso es algo curioso, porque me acusa con una parte informativa que no tiene pies ni cabeza. Quizás ya algunos lo conozcan, ¿no? Esta cuestión de que yo choqué con una banqueta y después, gracias a eso, fui a cobrar el banquetazo, al Aceido. Y bueno, es totalmente incoherente, ¿no? Pero bueno, yo fui a cobrar el banquetazo al Aceido y entonces el Ministerio Público me retuvo por delincuencia organizada. Lo he sintetizado, pero lo he expresado con la mayor seriedad posible, a pesar de que suena totalmente, pues, idiota, ¿no? Me acusa también con la tortura cometida a dos activistas sociales, obligándolos a firmar unas supuestas declaraciones en mi contra, las cuales además son contradictorias y ni siquiera me mencionan haber participado en ningún secuestro ni nada, pero bueno, dicen los presos, y eso es como una especie como de adagio carcelario, que el auto de formal prisión es como un vaso de agua, no se le niega a nadie, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente así funciona esto, ¿no?
La última pregunta, Enrique Guerrero, es: ¿te consideras un preso político?
Sí, claro, sin lugar a dudas. Y me considero un preso político por diversas razones. Unas, porque me parece que, a pesar de todo el poder del Estado por ocultarlo, al final resulta evidente que el motivo por el cual me tiene preso es una represalia política hacia el movimiento social, un castigo como todos los castigos del Estado, que trata de ser ejemplar, que trata de dejarnos en claro que la protesta está prohibida. La protesta para el Estado, para el Estado en el actual vivimos, está prohibida. Entonces creo que esa es su intención. También me considero un preso político porque es notorio que estoy preso por arbitrariedad. Si hubiera la mínima objetividad, ya hubieran tenido que dejarme libre. Y eso, y ese creo que es un parámetro que aplica a muchos otros presos, a muchos otros presos que quizás no están presos por sus actividades políticas, pero también están presos por un ejercicio arbitrario del poder. Entonces creo que en esa categoría también entran muchos otros presos que son presos políticos, porque no son presos de un sistema jurídico, son presos de una arbitrariedad.
Este es un, pues una parte, un fragmento de una larga entrevista que el comité Enrique Guerrero Aviña nos hizo llegar para denunciar este caso. Le solicitamos información justo en seguimiento para confirmar que hay miles de presos políticos o presos de manera arbitraria e injusta por el Estado mexicano, en el país. De hecho, esa explicación que da de por qué lo acusan de haber chocado con una banqueta, la explicación absurda que dio la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada es que la noche anterior él había, o vehículos de esta CEIDO lo habían chocado. Entonces al día siguiente él se presenta ante la CEIDO para supuestamente cobrar los daños del choque, y ahí se enteran que hay una orden de presentación en su contra y entonces lo detienen. Esa es la explicación tan absurda que dieron las autoridades en su momento. Estamos hablando de mayo de 2013. Pero además dice la orden de localización y presentación era respecto del usuario y portador de un teléfono celular que nunca fue utilizado por Enrique, tan es así que ni siquiera fue puesto a disposición de las autoridades investigadoras y mucho menos de la autoridad judicial. Es terrible cómo se fabrican con la mayor impunidad acusaciones contra quien el Estado quiera. Seguramente por las actividades políticas que hacía Enrique en comités estudiantiles y de universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, de vinculación con colectivos, con movimientos sociales, por ejemplo los maestros o otros colectivos y frentes de lucha contra despojo, por ejemplo como los de Atenco, probablemente a raíz de estas actividades, o casi con seguridad uno podría presumir que es así.
A mí me parece muy interesante la distinción que hace al final, Rubén. Sí hablamos de miles, pero decenas de miles de presos políticos, si consideramos lo que él explica. Uno es los que están presos por la actividad política, digamos, que realizaban antes de ser retenidos, pero también los que simplemente son víctimas de la arbitrariedad del Estado, es decir, las personas inocentes que con el afán nomás de conseguir a un culpable, un chivo expiatorio de cualquier tipo de delito, alguien que no sabe leer o que no tiene los recursos para defenderse, le cae todo el peso del Estado y también lo considera preso político.
Siempre que el Estado se vea presionado por la sociedad mexicana para aclarar algún caso, siempre que alguien con influencia, poder político, económico, con vinculaciones, presione al gobierno para aclarar un caso como es este asunto, siempre va a haber chivos expiatorios, siempre se van a crear culpables. Y llama la atención también eso, los mecanismos de defensa, la justicia es tan arbitraria y te pueden imputar lo que sea con cosas tan absurdas. Me tocó revisar los casos, todos los casos de los detenidos el 28 de mayo del año 2004 aquí en Guadalajara, en el marco de estas movilizaciones en contra de una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, de América Latina y del Caribe. Una movilización importante que no fue violenta, pero como se sabe, después se denunció la participación de provocadores, y gracias a esta provocación de provocadores, el gobierno represor de Francisco Ramírez Acuña, que entonces era gobernador del Estado, desató a la policía y prácticamente esa noche del 28 de mayo, sin declararlo, se creó un estado de excepción. En el centro de la ciudad se detuvo a quien se quiso, se les golpeó, se les torturó, se les vejó, hubo vejaciones sexuales también en contra de varias mujeres, se detuvo a 110 personas, se les metieron al sótano de la policía, de lo que era en ese entonces la Subsecretaría de Seguridad Pública, que ahora es la Secretaría de Seguridad, que está en Libertad y la calle 16 de septiembre. Ahí se les torturaron. Era tan arbitraria estas detenciones que al día siguiente a 65 personas se les permitió salir. Sin embargo, a 40 y tantas se les abrieron proceso. Cada uno de esos procesos en su contra era un machote de declaración. Solamente se cambiaba el nombre y se les acusaba de los mismos, de que ellos habían robado algunos cascos de algunos policías, habían dañado algunos escudos de la propia policía estatal. Capaz que los acusaban de haber dado de frentazos o romper incluso algunos escudos. Esas acusaciones tan absurdas, pero todos eran un absoluto machote, solamente se les cambiaba el nombre. De esta manera tan absurda, esto le cambió la vida a muchísimas personas. Hemos entrevistado aquí el caso de Daniel Vázquez, un joven que fue detenido de manera arbitraria, pasó casi un año en la cárcel, y su delito es que no se pudo defender en el momento porque tenía había sido, me parece, operado de las cuerdas vocales, no podía hablar en ese momento, fue al centro de la tecnología a comprar algo, y su único delito es haber estado en el momento equivocado con una policía que represora, que agarró a quien sea. Y su caso es bastante conocido porque él tenía la evidencia de que al momento en que se le acusaban de esos hechos, él estaba en el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara recogiendo, ¿sabe qué? Un premio que se había ganado justamente en un programa de radio aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Esa fue su evidencia de que él era inocente, pero pasó casi un año en la cárcel, Daniel Vázquez, entre muchísimos casos más de injusticias.
Esos de razones, digamos, políticas, pero también las muchas personas que simplemente, un caso que escuchaba yo en estos días de alguien que lo detuvieron por supuestamente estar causando desmadre en la calle, que no era cierto, lo llevan y está en la patrulla esposado, y en ese momento llega el reporte de un robo a una tienda de autoservicio. Entonces dice el policía, no, pues ya no salgamos a buscarlo porque ya tenemos aquí al detenido. Y lo que dice Enrique Guerrero, Rubén, las personas que ni siquiera saben leer, por ejemplo, y les ponen 35 tomos con miles de páginas, claro, para encontrar, o sea, estos elementos donde se están fabricando los delitos contra ellos, es complicadísimo.
No tienes un abogado, no tienes un comité que esté, digamos, denunciando tu caso, es terrible, se quedan totalmente en la indefensión. Vamos a una pausa más y regresamos con más información para usted.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, nos acaban de avisar que vamos a estar repartiendo dos pases para una obra que es el día de hoy. Es El Fantasma en el Espejo, va a ser en el Teatro Diana, esta tarde a las 7. Para participar, simplemente pues llamen al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 2801 al 2803, también la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook, o el WhatsApp 331786716. Hasta las 7 de la tarde prácticamente tienen chance de venir a buscar estos boletos, porque pues la obra es a las 7, de hecho pues lo recomendable es que traten de llegar a los ganadores y, lo antes posible.
Bueno, no sería sorteo, sino la primera persona que sí se comunique que interesada en el boleto se la va a llevar. Vamos a la línea telefónica y saludamos con gusto a Benjamín Quirarte. Benjamín Quirarte es integrante de la emblemática banda de punk aquí en México, aquí en Guadalajara, Fallas del Sistema. Es integrante también del Centro Social Ruptura y nos ponemos en contacto con él para que nos comparte un evento que se está organizando este fin de semana también con otra emblemática banda del punk que se llama Desobediencia Civil, que después de 20 años regresa a Guadalajara. Y bueno, como ustedes saben, el punk no se trata solamente de organizar conciertos, hay un contenido netamente político también en las letras, en la música, el movimiento contracultural que hay detrás del punk. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y por todo ahí.
Al contrario, Benjamín, compártenos si quieres primero la información del evento para que la gente que esté interesada pueda asistir, y después justamente de por qué es importante recordar que no se trata solo de música, sino también de un movimiento político, el anarcopunk.
Ah, claro que sí. Mira, el evento va a ser, pues, en cierta forma, uno de los eventos que estamos haciendo entre varios colectivos que vivimos aquí, que somos de Guadalajara y la zona metropolitana, para los 40 años de la contracultura y el nacimiento del punk rock en el mundo. Viene una de las bandas, como tú ya mencionabas, emblemáticas, que es Desobediencia Civil. Ellos se habían desbandado, algunos de ellos pues tuvieron que irse a Estados Unidos para la cuestión de la sobrevivencia y por eso desbandaron, y hace poquito se volvieron a organizar, y a Guadalajara no habían venido desde hace 20 años, lo cual está causando mucha conmoción porque y mucha alegría, porque cuando vinieron fue un concierto, aunque muy pequeño, pero muy interesante. Hubo charlas, hubo En ese momento estaban las redes a nivel nacional del movimiento punk, que se llamaba, esa red se llamaba Rival, y se hicieron algunas cosas por la liberación animal, etcétera. Y entonces nosotros consideramos, y mucha gente está volviendo como a retomar las cosas como estaba en aquella época, es decir, un movimiento de resistencia, un movimiento que tiene que ver con la gente de abajo, con pensar, con platicar y buscar de alguna manera hacer lo posible, lo que está en nuestras manos para transformar la sociedad para mejor, pues.
¿Qué tal, Benjamín? Te saluda Jesús. Preguntarte, desobediencia civil, pues 20 años sin venir. ¿Qué ha sucedido en los últimos 20 años con esta banda? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Y qué traen para este regreso? ¿Material nuevo, quizás? ¿Nuevas canciones?
Pues yo pienso que una de las cosas importantes es que ellos se volvieron a formar. Pues tenían mucho tiempo sin estar reunidos y parece que traen algunos planes, pero pues ya nos los contarán en alguna charla que también vamos a hacer el mismo día, que es mañana, sábado 4 de marzo. Vamos a tener una charla con las bandas que vienen al concierto. Viene también, además de ellos, viene una banda que también es muy interesante y muy buena, que se llama Enemigos del Enemigo, desde Costa Rica. Ellos son los que organizaron el último encuentro internacional anarcopunk, de la Internacional Anarcopunk, y también traen historias, vivencias sobre el anarcopunk en Costa Rica. Además viene otra banda que también es un poco legendaria. Al decir un poco es porque pues también vienen de la misma red que existía en aquellos entonces, es decir, todos pertenecíamos a los grupos de la contracultura y a las redes libertarias anarcopunks que existían, que era la Coordinadora Libertaria y la Rival. Además viene un grupo que también es muy importante que se llama Los Revolucionarios de Saltillo, Coahuila, pues Vida desde Querétaro, de los colectivos que existían, una biblioteca que tenían muy interesante. Entonces invitamos a todos a que lleguen temprano, porque va a haber una charla con todas estas bandas que traen historias, que traen vivencias y que traen pues una palabra desde diferentes regiones y un poco de historia pues de los 40 años de lo que ha sucedido en sus localidades.
Benjamín Quirarte, ¿por qué es peculiar el anarcopunk respecto, digamos, a otras corrientes musicales, otras propuestas culturales? ¿Cómo es que se liga tanto el anarcopunk, los grupos, los colectivos anarcopunks con la vida diaria, el hazlo tú mismo, y también con una propuesta política y no solamente, digamos, musical?
Pues mira, el anarcopunk se identifica con un movimiento más combativo, callejero y, por supuesto, libertario, que es anarquista. Por eso tiene ese, podríamos decir, ese apellido, anarcopunk. Es punk, pero es anarquista. Y es uno de los movimientos que tiene un caudal de experiencias y de historia y una cosmovisión que ha desarrollado dentro del movimiento punk, que es de lucha y de resistencia, con la organización comunitaria, por ejemplo. Casi los colectivos y los grupos de música no son grupos nada más que están cantando, sino que se están organizando en los pueblos donde pertenecen, con los colectivos, con la gente, están luchando. Si, por ejemplo, hablamos de algunos sucesos que han pasado este año, el año pasado y otros años que son, digamos, interesantes y fuertes en la lucha del pueblo mexicano, podríamos decir que los anarcopunks han estado en Nochistlán, han estado en Oaxaca cuando fue aquellas revueltas, han estado en casi todos los lugares en donde ha habido resistencia, acompañando a los pueblos o siendo ellos parte de los mismos pueblos. Esa es la gran diferencia que hay entre el punk, que nada más es como más como pues música y sí crítica y protesta, y el anarcopunk, que trata de bajar las ideas y experimentarlas en la vida diaria, ¿no?
¿Dónde va a ser este concierto y todas estas actividades, Benjamín Quirarte?
Sí, va a ser cerca de el Parque Agua Azul, por una calle que se llama Calzada del Campesino, en el número 1015, ahí donde se pone el tianguis cultural a media cuadra, que está entre 16 de septiembre y Nicolás Régules. Va a ser mañana y a partir de las 6 de la tarde. Pues vamos a tener, bueno, además de la música y del foro, que parece ser va a estar muy interesante, vamos a tener una exposición de fotografía de Chava, que es un fotógrafo que también pertenece al movimiento punk y hace unas fotografías muy interesantes. Vamos a tener algunas fotografías, unas exposiciones interesantes también de fotografías de la historia. Vamos a tener periódicos murales, mesa de información, comida vegetariana y vegana y algunas presentaciones de fanzines, entre otras cosas.
Es a partir de las 6, ¿verdad?
A partir de las 6 de la tarde.
Muy bien, Benjamín. Pues muchas gracias por compartir la información. Y si te parece, más adelante nos ponemos de acuerdo para hablar de todas estas actividades que están organizando sobre estos 40 años del nacimiento del punk y del anarcopunk.
Así es, pues por supuesto, nosotros encantados.
Nos ponemos de acuerdo, Benjamín. Estamos al pendiente. Okay. Gracias.
Gracias, Benjamín.
Bueno, gracias a ustedes. Sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Y pues todos quedan invitados. Si pueden ir, mañana ahí los esperamos.
De acuerdo,
a partir de las 6 de la tarde.
Claro que sí, gracias, Benjamín.
Sí,
gracias.
Valdría la pena hacer algo especial de los 40 años del punk, ahora que lo recuerda. Y esa diferenciación, no es lo mismo el punk de letras que no dicen nada, Gabba Gabba Hey de Ramones. Todo el mundo conoce a Ramones, pero no es lo mismo que el discurso, por ejemplo, de otra banda que es Crass, que el discurso central, digamos, es no existe más autoridad que tú mismo. Una claro. lucha y una puesta en práctica diaria que tenía esa banda inglesa.
Vamos a organizar ese programa porque sin duda vale la pena recordar esta historia de uno de los movimientos contraculturales y antisistémicos más importantes del mundo. Y ya tenemos un ganador de los boletos, este pase para asistir es obra...
El fantasma en el espejo.
El fantasma en el espejo. Ahora. Es Blas Limón. Blas Limón, te pedimos que pases lo más pronto posible, de aquí a las 7 de la tarde, si puedes antes, por supuesto, porque es a las 7 el evento, a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en la calle Ignacio Jacobo, número 29, a un lado, prácticamente a un lado del Auditorio Telmex, entre el Auditorio Telmex y la calle 2 o periférico para mayor orientación. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a algunos asuntos de acá locales. Se aproxima el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, y para esa jornada va a haber bastantes movilizaciones en el país, obviamente también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en general, y esto como un día de protesta en contra del gasolinazo, de los aumentos de los energéticos en general, en contra de la reforma energética que es la que ha permitido este proceso de privatización de la industria petrolera. Y a esto es lo que están convocando varias organizaciones que están agrupadas en el Frente Amplio de Jalisco, entre otras, la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, que está encabezada por Cuauhtémoc Peña Cortés. Hoy dieron una rueda de prensa justamente para anunciar que este Frente de Jalisco se suma a las protestas que se van a realizar el 18 de marzo próximo en contra de la reforma energética, dijo Cuauhtémoc Peña. Dice, el seguimiento de los acuerdos que hemos tenido y a las movilizaciones con respecto al gasolinazo y al desastre nacional que estamos padeciendo, venimos a fijar una posición y convocar esta gran movilización donde también se va a pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto, entre otras demandas. Ya vamos a estar en los próximos días al pendiente de esta convocatoria.
Bueno, y algo está ocurriendo ahí entre los vecinos de Mexicalcingo, pues algunos comerciantes y vecinos están oponiendo a este anuncio que hizo el gobierno municipal de Guadalajara, de que en lo que actualmente es este jardín, que está en la calle Colón y Epigmenio Ibarra, me parece, a un lado del templo, en fin, esas confluencias, se pretende construir ahí un estacionamiento subterráneo justo por esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Hay varias notas, varios medios están recogiendo ya estas protestas de los vecinos. En la nota de Violeta Meléndez, que aparece en el diario NTR, recoge además la opinión de un especialista en hidrología de aquí de la Universidad de Guadalajara, Antonio Gómez Reina, y una de las razones es que hay un río superficial perteneciente a la subcuenca de Atemajac, que viene incluso desde el bosque de la primavera, que era el agua que corría a la altura del barrio de Mexicalcingo y justo para el cual se construyó el famoso Puente de las Damas, ese que se está intentando rescatar ahí en la calle de Colón, casi esquina, muy cerca de Avenida La Paz, de tal manera que pues hay voces de algunos vecinos que no solo por esta razón, sino porque dicen que se va a destruir esta plaza. Ya saben, la justificación del gobierno municipal de Guadalajara y también de esta casa de estudios de la UDG es que la plaza se va después a rehacer, pero por lo pronto están estas quejas de los vecinos. Vamos a otros asuntos que queremos compartir desde ayer, este tema que se lo anunciamos solo como un encabezado, y es que la trama de corrupción ya confirmada y que cada vez va creciendo más de esta mega empresa de construcciones Odebrecht de Brasil. Como usted sabe, funcionarios de esta empresa son investigados, directivos de esa empresa son investigados tanto en Brasil como en Estados Unidos. Quizás a lo mejor hasta que llegó a Estados Unidos es que creció, y es tal esta trama de corrupción que ya sus redes de corrupción, la confirmación de que dieron dinero a gobiernos y funcionarios de gobiernos de 12 países para obtener contratos, bueno, pues se confirmó que existe en México. Tan es así que hace 15 días, 3 semanas, el Procurador General de la República viajó a Brasil para reunirse con otros fiscales en una reunión bastante inusual. Los fiscales de estos países donde hubo estos casos de corrupción acudieron con el fiscal de Brasil para compartir toda esta información. Pero una de estas ramificaciones, ¿a quién toca? Pues nada más y nada menos que a Felipe Calderón, este cínico ex mandatario mexicano que va por ahí, por la vida tan campante como si nada, como si no fuera corresponsable de esta guerra que tenemos, de las desapariciones, de los asesinatos, de haberle quedado mal a decenas de madres de familia que frente a frente lo increparon y que se comprometía a resolverles los asuntos que le exigían, y él solamente no lo hizo, y ahora no solo es tan campante, sino que a través de la candidatura de su esposa pues pretende volver de alguna manera a ejercer influencia en este país.
Lo que está revelándose es a partir de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De hecho, vamos a compartir en Animal Político, aparece el reportaje completo de lo que encontró este grupo de periodistas y de investigadores. Lo titulan La Conexión Odebrecht-Los Pinos en Tiempos de Calderón, y señalan que la presidencia de México en el gobierno de Felipe Calderón, junto con Pemex, han sido involucradas en la investigación del caso, también se le conoce como Lava Jato allá en Brasil, sobre los sobornos que este gigante de la construcción repartió en América Latina, no solo aquí, sino también en dos países africanos, y todo para obtener contratos de miles de millones de dólares.
Una de estas evidencias, este correo electrónico enviado por Roberto Prisco Ramos y Alejandro Alencar, en el cual gestionaron una reunión entre Felipe Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, como parte de su estrategia de negocios en Petróleos Mexicanos, de acuerdo con una parte del expediente al que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El mensaje donde apareció el nombre de Felipe Calderón está fechado el 8 de diciembre del año 2009, justo cuando Calderón cumplía 3 años de haber llegado a Los Pinos después de las elecciones del 2006. También en ese momento, Braskem, que es una filial del grupo Odebrecht, que estaba considerada como la empresa líder en América Latina en la división de petroquímicos, tenía algo, dice, que festejar en México. Estaban por cerrar un negocio que le dejaría ventas de 2,000 millones de dólares al año.
Fíjate, esta empresa, ¿cómo son las ramificaciones o todas las aristas del caso? No solamente se trata de un caso de corrupción, sino uno de los casos emblemáticos de privatización del sistema petroquímico. Uh-huh. Todo este complejo de pajaritos es Braskem, la parte privatizada son quienes lo tienen, y las denuncias que hemos escuchado que hay detrás de mal manejo de estas empresas, estas denuncias por parte de trabajadores petroleros. Solo brevemente vamos a compartir el reportaje completo. Uno de los realizadores del reportaje es Daniel Izárraga, justo uno también de quienes hicieron este reportaje que denunció el caso de la Casa Blanca. Esta casa, atribuida inicialmente a Enrique Peña Nieto como un intercambio de favores a Juan Armando Hinojosa del grupo
IGA.
Que se ha beneficiado enormemente de la relación de cercanía que tiene con Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México y ahora en la presidencia. Miles de millones de pesos que ha ganado el grupo IGA de Juan Armando Hinojosa en contratos de obra. Y bueno, lo que se presumimos, una buena mayoría de los mexicanos, es que la Casa Blanca era justo, digamos, una bicoca, una propina por haberle dado estos contratos y todo lo que derivó, lo que ya sabe, que la esposa de Enrique Peña Nieto se atribuyera esa casa como de su propiedad, que era producto de las enormes ganancias que le daba ser actriz de telenovelas en Televisa, en fin, todo este escándalo que ya conocemos y que más bien no hizo sino cuestionar y confirmar que este gobierno, como otros también, pues están embarrados en corrupción. Y ahora, con este caso que se presenta, esta ramificación, la conexión Odebrecht-Los Pinos, esto en tiempos de Felipe Calderón, tiene que dar la cara Felipe Calderón y no ir de cínico por la calle como si no pasara nada, como si no tuviera corresponsabilidad con la situación de este país.
Y también el gobierno de Peña Nieto. Claro. Lo que pasa es que está más escandaloso, digamos, que aparece de esta manera tan descarado lo de Felipe Calderón. Sin embargo, hay que recordar que también hubo negocios de esta Odebrecht con Pemex en los primeros años de Enrique Peña Nieto. Y algo solo interesante, Rubén, del el salpicadero de este escándalo llega a gobiernos de todos los colores o de todas las tendencias políticas.
Así es.
Va desde Perú, el caso de Alejandro Toledo, que por cierto está prófugo justo por esta investigación. Venezuela, en la época de Hugo Chávez, también está salpicada. El gobierno de Santos en Colombia. Dilma Rousseff y
Ecuador Lula también.
Si Ecuador, recuerdo. México con Calderón.
Y Lula. O sea, todo el lulismo, todo el Partido del Trabajo está enormemente embarrado en casos de corrupción en este y en otros asuntos. Solamente como titulares, entregó el operador financiero de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Se trata de José Juan Janeiro Rodríguez. Está detenido en España, pero ya anunció que va a colaborar con la Procuraduría General de la República para contarles todo el entramado. De hecho, se habla de que ya tiene un texto manuscrito de 150 cuartillas contando cómo se armaron estas empresas fantasmas para desviar incluso hasta 2,000 millones de dólares. Y otra, caso de impunidad, Elbester Gordillo ya se va a su casa, ya se va a seguir encarcelada en su lujoso departamento de Polanco. Para quienes dudan que hay impunidad en este país, ahí está esa perla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga con nuestros compañeros de Punto 5 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en zona metropolitana, y en otra, con la programación habitual en otras emisoras universitarias. Que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.